Bienvenidos a Cantando la Historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cantando la Historia, en el segundo programa en este ciclo, en donde vamos a repasar la historia de nuestro país, desde los años 60 hasta el presente, a través de las canciones, de diferentes géneros, de diferentes autores, sin discriminar, sin preconceptos. Vamos a escuchar todas las canciones que se nos crucen por ahí, que nos hayan contado parte de cada momento, de cada década, en nuestro país y en nuestra región, por supuesto. En el programa inaugural arrancamos con Cambalache, con un discípulo hablando de la globalización cuando todavía no existía el término, hablando del mundo. Después de 1944 escuchábamos la Argentina del momento a través del arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, que se van a repetir en un montón de canciones a lo largo de todo este tiempo. En los 90 vamos a escuchar el embudo. Después escuchábamos del año 1976 una pintura de lo que fue el trabajo aquí en esta región. Escuchábamos el Mensú del poeta Ramón Ayala. Eso fue como introducción, y después la llegada de el rock and roll a nuestro país en la voz de Sandro y Los de Fuego. Y después una pequeña descripción de lo que era la sociedad en ese momento, lo que era la juventud y lo que y la música que te imponían desde los grandes medios de comunicación, que en ese momento no eran tantos, pero sí dominaban los medios. Y ahí van a aparecer la Escala Musical, va a aparecer el Club del Clan y todas las figuras que escuchamos justamente el programa pasado. Pero también estaba la otra juventud, la gente que tenía cosas para decir y muy importantes, y también empezamos escuchando a Morris, por ejemplo, a Los Gatos. Y hoy vamos a seguir. Hoy vamos a seguir porque seguimos en la década del 60. Y vamos a comenzar con un texto. Acordate que vamos a estar apoyados, además de las canciones, por textos que tengo en mi mesa de trabajo. Y del libro ¿Cómo vino la mano?, de Miguel Greenberg. Después te voy a contar quién era Miguel Greenberg. Habla de esa década, ¿no? Y entonces dice: se puso de moda el disco El Cachivache o Calambeque de Roberto Carlos. Una empresa comercial llamada La Escala Musical se especializaba desde 1955 en estimular la proliferación de lo que corrientemente se denominaba el boludo alegre. Se trataba al principio de un programa radial que cubría varias emisoras de la capital federal. Tuvo en 1965 a su cargo la realización de los bailes de carnaval que más ganancias dejaron. La emisión dominical duraba 5 horas y salían al aire por una de las pocas estaciones que no emitían fútbol. Alguien debió atacarlos en algún medio, pues se defendieron en mayo del 65 diciendo: la escala musical no estimula a la juventud, la traduce. Ese tipo de traducción consistía en capitalizar las deformaciones fomentadas por la industria de la vanidad, discos y revistas, creando un modelo de incultura, institucionalizando la estupidez y la cursilería. La Escala, por más que lo negara, fomentaba alienaciones mayores. Llegó a tener un programa de televisión, que años después estuvieron a cargo de otros programas, como Alta Tensión. Sacaban a la juventud argentina de su ámbito natural y hacía que fuese primordial conocer los hits de Radio Luxemburgo, detalles del casamiento de Sylvie Vartan o de la visita al país del afeminado George Majaris, héroe de la serie Ruta 66 en la tele. Ello incentivado sin cesar por los productores de discos mercenarios y por supuestas publicaciones especializadas. Los dividendos recaudados eran incalculables. Cada fin de semana, La Escala perpetraba bailes en clubes diversos a los que asistía la Merzada. A veces caqueras y caqueros sintonizaban las emisiones radiales, así como algunos mufados. Estos términos que te doy están explicados en este libro. Lo que pasa es que no me quiero extender demasiado en eso. Búscalos, googlealos, y por si no sabes de qué se trata. Como distracción de sus socios. Un detalle principal fue que el principal patrocinador del asunto era The Coca-Cola Company, cuya más grande competencia fue el jingle publicitario de Pepsi Generation. Coca-Cola inició entonces torneos de yo-yo, mientras la escala invitaba a bailar ritmos llamados Shenka y Bostela. Solo uno de cada 10.000 argentinos leía entonces un libro, mientras solo uno de cada 50.000 ciudadanos concurría a las galerías de arte. La multitud vehemente miraba las series televisivas. Algo se gestaba, no obstante, algo que no tenía antecedentes en la vida urbana nacional, vinculado al sonido de la música como instrumentos eléctricos, algo cultivado por unos pocos, pero con una devoción monumental. Y estábamos hablando de la escala musical, y estábamos hablando de Alta Tensión, y estábamos hablando del Club del Clan. ¿Qué era lo que proponían estas empresas? Bueno, canciones como estas.
Son tan solo los días y días que nos brinda la vida, de podernos desquitar de otro año de lugar. Esta es la buena vida, la que dura unos días, y hay que aprovecharla.
Acordate que si te querés comunicar conmigo lo puedes hacer a través del mail elviejo927@gmail.com. Y lo que escuchábamos recién era Juan y Juan, era un dúo que bueno, que te ponían estas empresas contándote sobre la buena vida. Ya vamos a llegar a escuchar en próximos programas al rey, ¿no? A Palito Ortega hablándonos de la felicidad, jajajaja, ja, 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 y que está todo bien. Bueno, eso era parte de la política de estas empresas que utilizaban los medios ya desde entonces, ¿no? Para meterte ideas en la cabeza. Pero yo te decía que había otra juventud que tenía ganas de decir otras cosas y con otros ritmos. Ya vamos a ir a esa música, pero te quiero leer un texto del escritor Marcos Aguinis, que describía la década del 60. Dice: por primera vez, un hombre lograba salir de la Tierra. El ruso Yuri Gagarin también hacía el movimiento hippie y ganaba espacios el feminismo. En la música se expandió el fenómeno de los Beatles. El anticuado régimen colonialista se derrumbó rápidamente. Casi todos los pueblos de África y Asia obtenían su independencia. Pero también hubo guerras genocidas, como las de Vietnam. Una coalición de países árabes decidió borrar a Israel del mapa, provocando la Guerra de los Seis Días. Pero Israel derrotó a 3 ejércitos y cuadruplicó su territorio. En 1965 era presidente Arturo Illia y nuestro país alcanzaba altos índices en materia educativa, cultural y económica. Pero en 1966 se produjo el golpe militar que desencadenó una costosa fuga de científicos y artistas. Se acentuó la decadencia nacional e inició su trágico periplo el movimiento guerrillero local. América Latina ganó un prestigio mundial con el boom literario, entre cuyos protagonistas figuraban nada menos que Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. En 1969, el hombre pisaba la luna, pero el mundo estaba muy lejos de alcanzar la sensatez.
Sombra de cóctel nueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena. Pobre, indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho. Todo es tuyo y las estrellas.
Viniendo de la cangalle y tilipia, y caguasu, charada, y huecuta, pena, y apirame.
década del 60 también aparecía una joven Mercedes Sosa que no cantaba la felicidad, jajajaja, ja, 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 o viva la buena vida, sino que se atrevía a reivindicar a los pueblos originarios, como por ejemplo en este tema, antiguos dueños de las flechas. Cosa que sostendrá hasta el día de su muerte y que le costará censura y exilio también. Pero de Mercedes Sosa seguramente tendremos a lo largo de todo este ciclo muchísimas canciones más. También aparecía a fines de los 60 un joven Víctor Heredia y que cantaba una canción que hablaba del abandono de la gente. El viejo Matías.
Y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar. Gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías, ogro del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme
gris. El 10 de enero de 1967, el diario El Territorio publicaba: Che Guevara estaría en la frontera con Brasil. Versiones periodísticas señalan hoy la presunta presencia de Ernesto Che Guevara, el desaparecido lugarteniente guerrillero de Fidel Castro, en la frontera argentino-brasileña. Dicen que los servicios de inteligencia argentinos han comprobado que numerosos dirigentes izquierdistas, particularmente sindicados como pequinistas o chinoístas, han estado viajando últimamente hasta el noroeste del país y con el aparente propósito de ver a Guevara. Se añadió que existían sospechas de que Guevara, a algunos hombres de su confianza, les habría dado instrucciones de promover un clima de agitación sindical. También se indicó que en los últimos meses los servicios de inteligencia desplegaron una gran actividad ante las versiones sobre su supuesta presencia de Guevara en la Argentina, con el fin de capturarlo. Se creía que pudo haber entrado por Misiones en el linde fronterizo con Brasil. Esto lo publicaba el diario Territorio el 10 de enero de 1967. Mientras tanto, Horacio Guaraní hablaba, ¿no?, sobre que el que se queda quieto está liquidado, con esta canción, Caballo que no galopa.
Se va la primera. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Va a andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar.
¡Otra!
Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar.
¿Te acuerdas que en el primer programa escuchaba música de los Beatniks, ahí está, siempre me trabo, con Morris a la cabeza y Pajarito Soguri acompañándolo? Bueno, el accionar de este grupo durante el invierno del 66, por todos lados había carteles e inscripciones con la frase "aquí estuvieron los Beatniks, cuando no", los hizo merecedores de una nota en la revista Primera Plana, el 9 de agosto de ese año, que sin escatimar trazos de sorna, decía entre otras cosas, bajo el título "Predicantes aullidos con mensaje". La patrulla policial hendió el humo del sótano y empezó a pedir documentos. Un oficial trepó al tablado en donde un cuarteto de ululantes había ya enronquecido. ¿Esto es un acto comunista? Mientras el guitarrista intentaba disuadirlo, los otros tres callaron. Solo queremos la paz, la paz. Para demostrarlo, se arrojaron de nuevo sobre sus instrumentos y aullaron. Será la última guerra, vendrá la paz. Es un engaño absurdo para matar. Tapándose los oídos, el oficial emprendió un discreto retroceso. El coro, ensimismado, prosiguió: y si vas a la guerra, no vuelvas más. Será solo una máquina de matar. Algunos días después de su presentación en sociedad, en un vetusto sótano de la avenida Pueyrredón en Buenos Aires, la ex cueva de Pasarotus y el templo del buen jazz, ahora la cueva, los émulos del desertor Bob Dylan lucieron sus principios, sus apretados pantalones de cordero y sus chaquetas azules, para anunciar que tras el tema pacifismo y el amor libre, los cuatro habían adoptado un mote inconformista: los Beatniks. Además de hacerse crecer el pelo, alienta el propósito de popularizar estribillos con mensajes, estentóreos folk rocks sobre la convivencia, de abolir grescas y prejuicios raciales. En un texto que escribió Miguel Greenberg, decía: una ciudad es como un hombre, nace, crece, se llena de cicatrices. Una ciudad muere cuando los hombres la abandonan. Lo mismo sucede con las civilizaciones. Cada uno de nosotros ha dejado un trozo de sí mismo en alguna plaza, en algún edificio. La muerte de un hombre es determinada por una simple jugarreta de la fisiología. Somos más frágiles que la ciudad, pero tenemos memoria. Quienes han visto amanecer en el mar, quienes han olido el olor de la pólvora, o quienes han recorrido una carretera sobre toda marcha de una motocicleta, saben que más allá de la ciudad, o más acá, a veces está la vida. Y así como hay maneras de morirse sin que nadie se dé cuenta, hay modos de sobrevivir simulando la muerte. Nada de ello nos interesa. Por eso nuestro descontento. Recordamos el itinerario de muchos jóvenes de muchas ciudades, jóvenes que han caminado sobre la cuerda floja de las dos alternativas citadas. Algunos han vislumbrado una forma de crecer sin hacer concesiones a la barbarie cotidiana. Observando esos rostros niños, esos sentimientos a flor de piel, es posible detectar el germen de una nueva sensibilidad, la de los trovadores, contemporáneos de unos escombros llamados vida social y herederos de una enorme ganas de vivir. El secreto consiste en no someterse a los mercaderes de la protesta o a los patrocinadores de la mentira. Un hombre también se acaba cuando pierde su poder de invención y su capacidad para emocionarse. Y aunque gruñan los estériles y los conformistas, el resto es cantar y disfrutar lo disfrutable, a despecho del caos y la indiferencia.
blanco hasta mi hogar.
Cuando la luz ya no puede haberse puesto el sol. Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación. Mientras no hay nadie que pueda ayudar, los niños saltan de felicidad. No es el diluvio, no es el
muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you. muere, la fábrica aparece, un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Duerme cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial.
Y acá podemos ver, ¿no?, cómo la propuesta de la juventud que seguía la escala musical y al Club del Clan era que todo estaba lindo, todo estaba bien, toda la felicidad, a bailar, la 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 la. Estaba la otra juventud, la que tenía cosas que decir. Y los Almendras no solo cantaban Muchacho Ojos de Papel, sino que también hablaban de una sociedad, sobre todo en Buenos Aires, en donde ellos veían que estaba todo cubierto por una gran capa de hielo. Hoy todo el hielo en la ciudad, se llama la canción. Pero no se iban a quedar sentados para ver qué pasaba. Hoy voy a perforar el cielo para pasar todo el hielo en la ciudad. Iban a perforar a través de sus canciones y es lo que hicieron finalmente. Y después, una pincelada de los obreros, de la vida de un obrero, con Manal, con su bluesazo Avellanedas Blues, y con una pincelada de lo que era, en ese lugar, en Avellaneda, toda la prole. Y ahora vamos a escuchar uno de los primeros temas largos del rock argentino, y que fue impulsado por Norberto Papo Napolitano, cuando ingresa a Los Gatos. Porque Los Gatos va a tener dos formaciones. La primera era la que escuchábamos en el programa pasado, en donde cantaban Ayer No Más, en una versión muy light, con la letra cambiada de lo que había escrito Morris. Pero bueno, después de la grabación de dos discos, de dos long plays y de mucho éxito, se desarman Los Gatos, viajan a Estados Unidos y después se vuelven a juntar. Pero ya no estaba Kai Galifi, que era el guitarrista original, y le proponen incorporar a un flaco que andaba por la plaza ahí con una guitarra que decían que tocaba muy bien, que se llamaba Norberto Papo Napolitano y que había estado tocando en la primera formación de Los Abuelos de la Nada, que también escuchamos un tema, el programa pasado, de Los Abuelos de la Nada cantando Papo. Bueno, se incorpora Papo y por supuesto Papo le da rock and roll y blues a Los Gatos. Y fíjense el nombre de este tema que vamos a escuchar ahora, y que Los Gatos, de pasar a cantar canciones, si bien decían cosas, pero eran muy superficiales, pasan a cantar esta canción que se llama Fuera de la Ley. Los Gatos, aquí en Cantando la Historia.
Tenían que morir fuera de la ley, fuera de la ley. que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Ah, 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 ah.
camino solo y con mi alma en mis manos formo mi propio existir. No sé de temores ni frustraciones, solo que así puedo vivir mejor. Fuera de la...
Así pasaban los gatos, con Papo incorporado ya al conjunto, haciendo Fuera de la Ley. Nos quedan menos de 7 minutitos para terminar este programa de hoy. Te quiero contar algunas de las cosas que pasaban en aquella década. Te cuento que yo soy de esa década, yo nací en el 62. Por ejemplo, la guerra de Vietnam recrudeció tras el asesinato de Kennedy en 1963 y desangró la década hasta bien entrados los 70. Los jóvenes de Estados Unidos quemaban sus cartas de enrolamiento y Occidente se llenó de manifestaciones en contra. En 1968, los estudiantes franceses tomaron París y marcaron la suerte de De Gaulle. Un año después, los cordobeses le respondieron a los bastones largos de Onganía con una revuelta popular que aceleró su caída. También aparecía Mafalda. Con ella, Aquino radiografió a la clase media y concitó estudios sociales para explicar su éxito. La coca Sarli y los ratones, reina virgen o inocente violada de las películas eróticas de Armando Bó. Isabel Sarli provocó fantasías en toda América Latina, pero acá, en la Argentina, fue censurada. Y los Beatles renovaron todo el cancionero pop, desde sus raíces negras hasta su fraseo y sonido. Después, miles de músicos se atrevieron a cantar. Y hasta aquí hemos llegado en el Cantando la Historia de hoy. Por supuesto que queda mucho más tela para cortar en estos años 60. Y nos vamos a ir con Manal, haciendo una canción en donde le decían a los pibes: a ver, la vida no es como te la venden. No tenés que tener un auto ni relojes de medio millón. No, pibe. Así que nos vamos hasta la próxima, escuchando al trío Manal haciendo este tema. Que les vaya muy pero muy bien y nos reencontramos en el próximo capítulo de Cantando la Historia. Chao.